Argumentarios para una tarde de lunes que pasan hoy también por un proyecto que en 2022 se va a hacer realidad, y es que el próximo año Vitoria-Gasteiz va a acoger el programa piloto Barna House, un proyecto cuyo objetivo es reunir en un solo espacio servicios sociales, sanitarios, policiales, judiciales, para ofrecer a los niños, a las niñas, un lugar seguro y tranquilo donde poder recuperarse y contar lo que ha pasado si es que les ha pasado algo. Adrián Nicolau, ¿con quién estás?
Arratsaldeon, Estibaliz. Pues para hablar de este programa tenemos con nosotros, tengo a mi lado, a Bragi Gudbrandsson, director general de la Agencia Gubernamental para la Protección de los Niños de Islandia y el que es el fundador del modelo Barna House. Contamos además con la traducción de Mikel Vidal. Mr. Gudbrandsson, good afternoon and welcome to our radio program District Euskadi. Vitoria-Gasteiz va a acoger una experiencia piloto del programa Barna House. ¿En qué consiste este programa?
Digamos que el programa Barna House tiene que ver con la transformación del sistema social, médico y judicial para garantizar que los niños y niñas tengan acceso a una justicia que sea amigable con ellos y que la respuesta ante los casos de abusos sexuales en niños y niñas esté totalmente en línea con los principios de la Convención sobre los Derechos de la Infancia.
¿Cómo resumirá los principales beneficios de este modelo para las víctimas de abuso sexual?
Digamos que los beneficios principales de este sistema consisten en combatir la revictimización o la victimización secundaria, que es el otro término que se utiliza para describir eso mismo. Las víctimas de los abusos sexuales, niños y niñas, se ven sometidos a entrevistas repetitivas, a diferentes niveles y también por parte de diferentes agencias, diferentes personas y también en diferentes entornos. Y a menudo esto resulta dañino o resulta muy hostil para la víctima. Y esto en primera instancia es dañino para la víctima, para el niño, para la niña, ya que esto lo que hace es producir una victimización secundaria, ya que la víctima tiene que volver a experimentar ese abuso que le ha producido tanto dolor. Pero también es dañino o es malo para lo que es la investigación criminal del caso. Y la razón es que la narrativa del niño o la niña o la declaración que puede hacer esa víctima tiende a cambiar cada vez que se entrevista a la víctima. Y la razón es que a menudo responden a una pregunta tal y como piensan que quiere que lo haga el adulto, o bien porque piensan que es la respuesta correcta, y así sucesivamente. Entonces lo que sucede es que la narrativa del niño o de la niña se contamina por preguntas capciosas, ¿no? Preguntas que quieren ir a, en cierto sentido. Así que al final el valor de la evidencia que da el niño en un juicio, por ejemplo, es algo que resulta muy pobre. Y esto es una situación muy grave debido a la naturaleza única de los casos de abusos sexuales en niños y niñas. Y en la mayoría de los casos no tenemos ningún tipo de evidencia clara, ninguna prueba clara. Pocas veces hay algún tipo de evidencia médica o pocas veces hay testigos al margen de la propia víctima. Entonces, realmente es la narrativa de la víctima que es lo que aporta la prueba principal en un caso de este tipo. Entonces, si eso está contaminado, está claro que el caso se desestima por parte del sistema. Y esta es la razón por la que relativamente pocos de estos casos que se llevan ante el sistema judicial, muy pocos al final dan lugar a lo que sería una sentencia.
Hemos hablado de espacios. Uno de los peligros, quizás, más allá de la victimización, de esa segunda victimización, ¿Puede llegar a ser que, por ejemplo, en espacios como hospitales, comisarías, sientan que han hecho algo mal, que están malos o que están realmente haciendo algo mal?
Sí, desde luego que sí. Hay muchas víctimas que se culpan a sí mismas. Es posible que hayan sido sometidos a abusos sexuales desde que eran muy pequeños o pequeñas. Y es posible que la duración de esa situación pudiera abarcar bastantes años. Entonces el niño o la niña se ha visto obligado a participar en este tipo de actos sexuales como parte de su elemento social. Para los adolescentes, bueno, quizás piensen que de alguna manera son responsables, aunque se hayan producido uno o dos episodios de abusos sexuales. Sabemos, en líneas generales, que existe la sensación de culpabilidad, que es una de las consecuencias más dañinas que se puede dar en lo que se refiere a los abusos sexuales en niños y niñas. Con lo cual, esto es algo que tenemos que abordar y tenemos que ayudar a esa víctima que entiendan que nunca jamás es responsable la víctima de esa situación de abuso que se ha producido, sino que siempre es el perpetrador el que comete ese delito, el que realmente tiene esa responsabilidad. Con lo cual, lo que no podemos hacer es llevar a estas víctimas a las comisarías de policía para llevar a cabo una entrevista. Eso no está bien. Los niños y las niñas relacionan las comisarías de policía con los delitos, y a los que les llevan a las comisarías son, dicen, aquellos que han hecho algo que no está bien. Entonces, sí que puede resultar negativo si tú llevas a las víctimas a las comisarías de policía.
Estamos hablando de espacios. Me gustaría que describieses qué tipo de espacios son una casa Barnahus. ¿Qué se puede encontrar un niño cuando acude ahí?
Barnahus es como una casa que está ubicada en una zona residencial. No es una comisaría de policía, tampoco es un hospital, sino que sencillamente es una casa donde los niños, como en cualquier otra casa, los niños conviven. El interior se diseña de una manera que sea amigable para con el niño, y en las paredes hay dibujos de los niños, los colores también los han elegido los niños y las niñas. Hay una serie de salas de espera también para diferentes edades, para jóvenes, para adolescentes. Bueno, tenemos ordenadores y ese tipo de cosas, o temas de videojuegos, o Lego para los más pequeños, las más niñas más pequeñas. Pero digamos que tenemos una serie de habitaciones diferentes, y una de las salas claves es la sala de entrevistas que llamamos. Y esta sala de entrevistas es una habitación muy pequeña donde solamente hay dos sillas, y donde se le entrevista al niño o a la niña. La entrevista lo hace un entrevistador forense que, como digo, entrevista al niño y aplica unos protocolos de entrevista forense basados en la evidencia. Es decir, no les hacen ningún tipo de pregunta capciosa que les puede llevar por una dirección que no deberían ir. Y después hay una cámara instalada en esa misma habitación, y esta señal se lleva hasta una sala de monitorización. Se transmite la señal en directo, y ahí está el juez, también está el abogado de la defensa, están también los representantes del fiscal, de la policía, del servicio de protección a la infancia, el representante legal del niño o la niña, y lo que hacen es observar todo lo que se está diciendo allí. Y después de la entrevista, bueno, se hace un interrogatorio, y el abogado de la defensa puede hacer una pregunta a través de este mecanismo de una manera que sea respetuosa. Todo esto se graba, y Si el caso llega hasta los tribunales, esta grabación se reproduce allí y el niño o la niña no tiene por qué acudir a esa sesión del tribunal. Entonces, una vez que finaliza esta entrevista, el niño o la víctima puede ya centrarse más en el tema de la terapia. Pero también en la Barnhouse tenemos una zona médica donde se lleva a cabo una valoración médica de la víctima. Tenemos o contamos con un pediatra, un ginecólogo y una enfermera. Y ahí es donde se hace la valoración médica de la víctima. Y la mayor de estos casos son casos históricos, es decir, casos ya que se remontan en el tiempo de abusos sexuales, porque en la mayoría de los casos las víctimas no revelan lo que les ha pasado, no comentan lo que les ha pasado hasta que transcurren muchas semanas, meses o incluso años después del episodio que han padecido. Bien, el resto de la casa son espacios de trabajo para las terapeutas, donde ellos trabajan con la víctima. Y lo que hacen es aplicar unas terapias conductuales cognitivas. Y también hemos diseñado algunos juegos para las víctimas más pequeñas.
El programa Barnhouse se trata de un gran avance para investigar este tipo de crímenes, pero también se ha encontrado escollos en su implantación, entiendo. ¿Cuál es el principal problema con el que os habéis topado en este proyecto?
Yo creo que el reto más importante consiste en motivar a todas las profesiones diferentes implicadas para que puedan dar este paso, para que la policía y los fiscales y los jueces salgan de sus despachos para ir hasta un sitio que ha sido diseñado de manera especial para los niños y las niñas. Y también la profesión médica también tiene que llevar a cabo sus servicios médicos fuera del contexto hospitalario. Todo esto es algo no convencional. Esto es típicamente lo que ha sucedido en todos los países donde se ha ido implantando Bauhaus. Este ha sido el reto más importante en casi todos esos países.
¿En todo ese proceso hay algún otro reto que te hayas encontrado, algún otro problema, escollo, o algún estrato social en concreto que haya sido más reacio a este proyecto?
Bueno, yo creo que varía muchísimo de un país a otro. Y Barnhouse, yo creo que es un fenómeno bastante flexible en lo que se refiere a la implementación en sí. Porque se ha implantado transfronterizamente en diferentes culturas, con diferentes sistemas legales, distintas tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces, Barnhouse se ha puesto en marcha de una manera muy diversa en cada lugar. Con lo cual, me encanta ver lo que estáis haciendo aquí en el País Vasco. Y todo esto depende del ingenio de vuestros profesionales y de la voluntad que expresen vuestros políticos. Y yo siento un gran respeto por los profesionales que están trabajando aquí en el País Vasco. Y parece ser que la voluntad política es genuina también, es de verdad. Así que yo me siento muy optimista acerca de cómo va a ser el futuro de la Barnhouse en el País Vasco.
Bueno, pues Mr. Gudbrandsson, muchísimas gracias por su presencia y por aceptar nuestra invitación a este programa. Thank you.
É assim um sonho pra mim, e quando não te vejo.